Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la ración semanal de baloncesto aquí en COPE. Este que aquí arranca es el capítulo 296 de Showtime, con una hora aproximadamente de baloncesto, con los que más saben aquí en COPE del mundo de la canasta, con las voces, con lo que es actualidad, con la información y también con el análisis. Tenemos protagonista, una persona que se hace escuchar. Enseguida, el Che. Néstor García, técnico del Montaquit Fuenlabrada, aquí en Showtime. Bueno, vamos a escuchar a Quino Colom, a Belén Arrojo, a Luis Casimiro, la tertulia NBA con Parra, con Iñaki Cano, la radiografía de la Liga Endesa, además con una comparativa preciosa que nos ha preparado Pilar Casado. Bueno, no me enrollo más, todo esto y más en los próximos 60 minutos. Lo que suena y como suena, lo dirige Mar Paires en la orquesta del programa. Arrancamos. Vamos con los titulares del programa Noticias del Planeta Baloncesto que debéis saber. Repasamos en compañía de José Luis Gil. Hola Gil, ¿qué tal? Buenas.
Estrellado, muy buenas.
Muy buenas. Después supongo que ampliaremos en el Supermanager ya en la recta final del programa. Más que nada para que decodifiques esto
no,
de estrellado.
No iba por el Supermanager.
Bueno, vamos al lío. Semana negra la que dejamos atrás para los españoles de la Euroliga, los cinco.
Lo que yo te decía, porque coincidiendo con el primer tercio de la competición que hemos completado en la última jornada, han perdido todos. Todos los españoles esta semana, incluido el Real Madrid, en casa en el Wizzing Center ante el Estrella Roja. Lo de estrellados. Bien. Al jueves se van en la próxima jornada el Maccabi Valencia y el Baskonia Unicaja. Para el viernes quedan Olympiacos en Real Madrid y el Barça Fenerbahce.
Por cierto, que el Baskonia cumple 400 partidos en Euroliga. Es el cuarto equipo con más partidos disputados en la máxima competición continental. Más cosas. Jornada de estrenos en el campeonato doméstico en la Liga Endesa.
Debut con victoria de Fotis Katsikaris en el banquillo del Iberostar Tenerife y con derrota de Mersic como entrenador del Retabet Bilbao Basket. Además, ha debutado Oleg Balserowski, pívot polaco con Herbalife Gran Canaria.
Esta semana, debut europeo de Katsikaris y de Mersic en la Eurocup, y al Obradoiro ha llegado Nick Spires, pívot sueco, pero no ha debutado en la última jornada de la Liga Endesa. Batalla por estar en la Copa en la Liga Femenina.
Faltan tres jornadas en la Liga Femenina para ese corte, el que determinará los participantes en la Copa. Perfumerías Avenida se mantiene líder con 9 victorias después de 10 partidos, con 8-2, Unigirona y Uniferrol. 7-3 para el Sant Adrià, la revelación, y triple empate con 6-4 para Manfilter Zaragoza, Guipúzcoa y Araski de Vitoria. Recordemos, los 6 primeros clasificados al final de la primera vuelta disputarán esa fase final de la Copa de la Reina.
Por cierto, equipo revelación, el Snatch Femení Sant Adrià, que se llevó el duelo de ascendidos ante el Movistar Estudiantes 69-77. El Estu todavía no sabe lo que es ganar y ojo a las catalanas, que lo han ganado absolutamente todo a domicilio. Belén Arrojo.
Yo creo que no hay ningún secreto, ¿no? Trabajamos mucho, trabajamos muy bien a todos los equipos, le hacemos un scouting bastante bueno y al final, pues durante toda la semana trabajamos cómo queremos llevar el partido y luego así el partido, ¿no?
Belén Arrojo, la internacional española, hablando en Showtime. Primera derrota del Breogán tras 11 partidos. Hablamos de la Liga Leporo.
En la pista del Levitec Huesca por 87-76. Los lucenses siguen líderes, pero ahora ese liderato está compartido con el Prat. Por abajo cierra otro equipo gallego, Ourense, con tan solo una victoria en 12 partidos.
Y atención a esta, cruzamos el charco, duelo español en la final sudamericana.
O lo que es lo mismo, el equipo de Carlos Cabezas contra el equipo de David Doblas. Los Guaros de Lara, de Venezuela, son estos chicos, se enfrentan al Estudiantes de Concordia, de Argentina, estos segundos. Los Guaros de Carlos Cabezas son el vigente campeón continental.
Y además, otro sonido COPE. Quino Colom se sale en el Unix Kazán, se sale con España. Ha dicho Ricky Rubio que los jugadores que han representado en la primera ventana de selecciones a la roja, a nuestra selección, deberían estar en el Mundial si se clasifica a España, claro. Atención al documento de Quino Colom en COPE explicando cómo vivió esa jornada de selecciones.
Va a ser una decisión muy dura para, también para el entrenador. Al final, los jugadores solo nos ponemos en nuestro caso, pero para el entrenador también va a ser una decisión dura. Yo creo que también hay que valorar que los jugadores que no están ahora en la selección no es porque no quieran estar, algunos es porque no pueden. Entonces eso también cambia un poco la perspectiva. Hay jugadores de muchísimo nivel que no están ahí, que está claro que tendrán que estar en el Mundial si logramos que España se clasifique. Bueno, ya veremos pues si alguno de los que estamos ahora pues tiene el premio o se gana poder estar en ese Mundial. Está claro que a todo el mundo le gustaría, pero sabemos también que la rivalidad es muy grande, por eso hace que España pues esté luchando por medallas todos los veranos. Sí, fue una semana totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, yo creo, los profesionales. Nosotros estamos acostumbrados a la normalidad, pues a jugar cada semana uno o dos partidos según la competición que juguemos, pero bueno, esto era algo diferente, que nadie había hecho. Pues íbamos a la selección, donde todo el mundo pues, hablaba pues, que no podíamos ganar a nadie, que no éramos un equipo fiable, jugábamos contra dos rivales bastante duros, entonces bueno, era también un poco... yo creo que parte de orgullo de los jugadores que llevaban pues, años en ACB demostrando que no eran tan malos, pues bueno, era también la hora de demostrar que podíamos jugar bien y bueno, al final pues salió todo muy bien, nos conjuntamos muy bien desde el primer momento y pudimos sacar dos partidos bastante importantes para la clasificación, que imagino que también que durarán para la siguiente fase, así que una semana bastante emotiva y diferente a lo que estamos habituados.
Los sonidos, las voces de los protagonistas del Planeta Baloncesto en Showtime. Enseguida analizamos la Liga Endesa, después la tertulia NBA y más historias. Nos metemos en la máquina del tiempo y seguimos.
La verdad es que hubo muchas críticas antes de que empezáramos a jugar y pues, bueno, al final hemos demostrado, sabes, que España tiene grandísimos jugadores y da igual quien venga, seguimos jugando igual de bien, sabes, y acabar la semana con 2-0 es algo increíble. No, sí, la verdad es que yo lo llevo diciendo todo el año y ahora España lo ha visto, sabes, el público que tenemos aquí en Burgos es increíble, la verdad es que no fallan ni un día y la verdad es que le estamos muy agradecidos.
Yo personalmente creo que van a intentar salvar la temporada y luego, dependiendo de cómo salga el tema, que no tiene pinta de que va a salir bien, yo creo que van a ir en fase de reconstrucción y con un cambio radical, entrenador nuevo, soltar quizá a sus dos estrellas, o al menos a una, y en ese caso sería Marc Gasol el que saliera, y reconstruir.
Recordamos que en febrero de 2012 Derrick Rose firma un contrato con Adidas de un montante de 185 millones de dólares por aproximadamente, creo que eran 10 años, 11 años de sponsorización. Claro, si él se retira, aunque el manager ha dicho que esos 185 millones están garantizados, esa situación se podría dar que a lo mejor no se lo paga porque, claro, él se retira... Porque ahora mismo no es que tenga una lesión que le impida jugar al baloncesto. Yo creo que esto es más de coco.
Quedaban 10 minutos, 10:40 creo que quedaba exactamente. Están 13 abajo, se quedan con 3 y Colin Sexton hace una locura brutal. Termina el base de Alabama con 40 puntos y la cuestión es que pierden de 5 el partido, pero el parcial durante los últimos 10 minutos que juegan 3 es 30-22. Ganan de 8, jugando con 3 tíos. A mí me parece un porro magnífico.
¿Alguien ha visto cosa igual en la vida?
Jamás.
Showtime.
Seguimos adelante, vamos con la portada del capítulo, el 296 de esta semana de Showtime, mezclando, como me gusta, música y deporte, música y baloncesto. Bueno, la portada esta semana es para la Liga Endesa y para una visita que ya nos espera. Uno de los entrenadores del ACB. Antes, están pasando tantas cosas en la Liga Endesa, en la ACB. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, vamos con la radiografía del ACB, con lo que tenemos y de dónde venimos. Porque, insisto, están pasando muchas cosas. Hemos completado ya, recordemos, las 10 primeras jornadas de la Liga Endesa. A ver, ¿por dónde arrancas?
Pues mira, se me ocurre de la marcianada de, después de 10 jornadas, comprobar cómo estábamos aproximadamente hace un año. Y digo aproximadamente porque sí he tenido en cuenta que son 10 jornadas, pero hay que contar que la jornada 10 en la temporada 2016-2017 se jugó un 26 y 27 de noviembre y obviamente la de este año se ha jugado un poquito más tarde. No te vayas tú a pensar que las cosas no han cambiado. Váyatela si han cambiado. Porque hace exactamente un año, después de 10 jornadas en la Liga Endesa, es verdad que el líder era el mismo, es decir, el Real Madrid. La temporada pasada, con un balance 8-1, recordemos que la temporada pasada éramos impares y por tanto descansaba un equipo cada semana, así que el Madrid a estas alturas ya había descansado. Así que había jugado 9 partidos, ganado 8 y perdido 1. En esta ocasión, en este curso, se han jugado 10 jornadas, 9 ganados y 1 perdido para el equipo de Pablo Lasso. Pero si miramos a los 8 primeros, teniendo en cuenta que ahora ya entramos en la carrera por la Copa del Rey, hay que contar que hace un año el Iberostar Tenerife era segundo en la tabla con un balance de 8-2, que entre los 8 primeros, además de estar el Iberostar Tenerife, aparecía un Moravanca Andorra, un Retabet Bilbao Basket. El que no estaba, por ejemplo, era el Gran Canaria la temporada pasada, ahora sí está. El Montaquit Fuenlabrada hace exactamente un año estaba en descenso con 3 victorias en 10 jornadas y evidentemente Obradoiro, que es una de las grandes revelaciones de la temporada, estaba decimocuarto hace un año con 3 victorias y 7 derrotas y a día de hoy el balance es completamente diferente porque Obradoiro a día de hoy recordemos que es cuarto con un balance de 7-3. En esta jornada, la del curso 17-18, hablamos de un MVP llamado Fernando Sanemeterio. Hace un año hablábamos de un MVP que desgraciadamente lo tenemos en el dique seco y que era Sergio Llull. Lo fue porque, bueno, pues hizo 24 puntitos, 3 rebotes, 6 asistencias, una recuperación, 5 faltas. En fin, en plena forma estaba el menorquín hace exactamente un año. Y en cuanto al ranking, ACB no deja de ser curioso porque el líder a día de hoy de este ranking ACB es Gen Norel, el pívot de Guipúzcoa. Senghelia y Ponitka completan el top 3. Hace un año eran Ante Tomic, Edwin Jackson y Scott Bamford. Curiosamente, la cuarta posición es para 2 bases del mismo equipo. Entonces era Sergio Llull. A día de hoy es Luka Doncic. Curiosidades que pasan en la Liga Endesa 365 días más tarde. Vamos a centrarnos en la jornada de este curso 2017-2018 y si siempre hablamos de Luka Doncic, en esta jornada hay que hablar de Carlos Alocen. Recordemos que ya debutaba la pasada temporada con el Tecniconta Zaragoza, pero es que este domingo jugó su primer gran partido en la Liga. Tiene 16 años, jugó 20 minutos ante el Barça y los aprovechó, vaya si lo hizo. Firmó 6 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 2 faltas recibidas. Esa aportación en múltiples categorías le permite alcanzar los 11 de valoración. Cifra que, aunque parezca muy justita a su edad, es muy infrecuente en la competición. De hecho, solo hay 2 jugadores que habían conseguido 11 o más de valoración en la Liga Endesa antes de cumplir los 17. Y fíjate tú qué inquilinos de la lista, Ricky Rubio y Luka Doncic. Hablando de jóvenes valores, Oleg Balcerovski, el polaco, se ha convertido en el jugador más joven en debutar con el Herbalife Gran Canaria después de hacerlo en la pista del Real Madrid. Supera así a un hombre que, por cierto, comentó una Copa del Rey en esta casa, que es Roberto Guerra, que hasta el momento ostentaba el honor, habiendo debutado con 6.586 días y ha cumplido la mayoría de edad. Por cierto, y hablando del Gran Canaria y de la derrota del Gran Canaria en la pista del Real Madrid, ha dejado consecuencias en forma de una rajada por Twitter de McKissick, al que se le ha abierto un expediente disciplinario, porque vino a decir en Twitter que para venir a esto casi mejor se quedaba en su casa viendo el partido por la tele, pero lo más grave es acusar de usar violencia física a su entrenador Luis Casimiro. Su entrenador Luis Casimiro, en la previa del Tofas Bursa de mañana de Eurocup, un partido muy importante para el equipo Gran Canario, ha hablado de este asunto.
No, pues que no, en absoluto no hubo nada, y por lo que me ha dicho Eulis cuando me he cruzado con él, pues es lo que hubo, una exigencia a la hora de realizar el trabajo, pero como puede haber con cualquier jugador, en un momento puntual, y simplemente fue esto. Entonces, lo único que puede referirse es cuando estamos en un tiempo muerto en San Petersburgo y estoy reclamando verbalmente la intensidad y el rigor necesario para hacer el trabajo, y decide levantarse el tiempo muerto, y lo único que hago es decir que todavía no acaba el tiempo muerto, nada más. Entonces esto es lo que hay, y no hay nada más que sacar de ahí.
Bueno, pues estas son las palabras de Luis Casimiro. Me parece a mí que los días contados los debe tener el tal Makisic, al que yo, con todos los respetos, no conozco de nada. Simplemente de verle jugar y de cruzármelo en una zona mixta, pero el que sí conozco, y mucho, es a Luis Casimiro, y me parecen acusaciones muy graves. Muy graves, acusar a un entrenador y acusar a una persona de ese tipo, y más cuando lo conoces. Si me dijeras, pues no sé, X o A o B o C, bueno, podrías tener dudas. A Luis Casimiro, insisto, que le conozco hace 1000 años, y me cuesta mucho creer que hiciera una cosa así. Pero bueno, así está el patio en Gran Canaria en semanas, como digo, muy importantes para la Eurocup. Hoy vamos a hablar de un, iba a decir debutante con todo el cariño del mundo y el máximo respeto. Hay Juan Carlos Navarro. Además de liderar la victoria azulgrana con 15 puntos y 21 de valoración, hoy hay que hablar porque en los 8 encuentros que había disputado hasta ahora este curso acumulaba 23 de valoración. Las estadísticas de la bomba convierten su actuación en la mejor en la CB, atención, desde junio de 2014. Entonces, en un partido de playoffs de la temporada 13-14, hizo también 21 de valoración. Aquel partido fue frente a Valencia. Así que, como digo, no sumaba tanta valoración Juan Carlos Navarro desde junio de hace 3 años y medio. Y el hombre de la jornada, el que a todos nos arregló el supermanager, gracias Fernando Sanemeterio, hizo este domingo ante el Moraván Candorra una actuación prodigiosa. 35 puntos con 12 de 16 en tiros de campo, 6 de 7 en tiros libres, a los que sumó 9 rebotes, 2 asistencias, 2 robos, 42 de valoración y obviamente la victoria de los suyos. Hay que decir que tanto la cifra de puntos como la de valoración de Fernando representan sus nuevos topes personales en la Liga Endesa tras 540 partidos disputados. Hasta ahora su mejor marca anotadora databa de la temporada 2010-2011, cuando hizo 30 puntos en cancha de Unicaja. Su anterior top en valoración estaba fijado en 38. Se produjo también esa temporada, la 2010-2011, y precisamente en un partido completamente diferente. Gracias a esta sensacional actuación, el cántabro sigue escalando posiciones en el ranking histórico de anotadores de la Liga. Saneme, que acumula 5.075 tantos en su carrera, ya ha rebasado de golpe a Mike Smith y otro símbolo del Valencia Basket. Todos lo recordaréis, hablo del norteamericano Brad Branson. Su siguiente objetivo se llama Andy Panko, que es 29º con 5.104 puntos. Hablando de viejos roqueros, Alex Mumbrú, otro hito histórico más en su última campaña como profesional. Ha entrado en el top 15 de reboteadores históricos de la Liga Endesa tras capturar 7 rechaces ante el San Pablo Burgos. Mumbrú acumula 2.422 rebotes en su carrera en la competición y adelanta en el ranking Alfonso Reyes, que sumó 2.417. Hay que decir que este ranking lo sigue liderando el capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, con 4.431 rebotes.
Bueno, comparativa, como hemos cambiado, que diría aquel, de hace un año, de cómo estaba la Liga Endesa, efectivamente, a cómo está ahora la ACB. ¿Has empezado a hacer cuentas para la Copa o es demasiado pronto?
Me parece muy, muy pronto.
Prematuro, ¿no? Todavía.
Me parece muy prematuro porque, hombre, es evidente que tienen bastante ventaja hasta el quinto, que es el Montaquit Fuenlabrada. Es que luego hay... hay 2 con 6 victorias, que son el Granca y el Baskonia, con 5 y 3... que son Unicaja, Iberostar Tenerife y el UCAM Murcia. Queda un partido aplazado por ahí que hay entre Estudiantes y Juventud, que tienen tres, pero es muy remoto. Pero claro, piensa que si suma la cuarta, uno de ellos dos se une al grupito de cuatro. Pff. Muy pronto.
Falta mucho. Bueno, estamos dentro
y
del mes de diciembre.
Así que como se
nos
van a atragantar.
Sí, sí, sí. Se acercan las fechas señaladas. Recordad que en este mes de diciembre se disputan 5 jornadas de la Liga Endesa y también aviso para Navegantes que el partido aplazado para actualizar ya todo el calendario, el Movistar Estudiantes Divina Seguros Juventud, se va al 4 de enero, lo recuerdo, a las 8 de la tarde. Oye, ya llevan tiempo trabajando muy, muy bien en Fuenlabrada, Casado.
Sí, sí, llevan tiempo. Es verdad que, mira, pues ahora hacíamos referencia a la posición de descenso del año pasado, pero luego, bueno, pues va muy bien. Han apostado por muchos entrenadores novatos, por muchos entrenadores que no tenían quizá la experiencia de manejar situaciones que puede generar un equipo, digo puede generar, no que las genere, por el hecho de un presupuesto reducido. Tienes que acertar muy bien con los fichajes, con la química, porque si no, chico, pues se pasan moradas, no, lo siguiente. Y la verdad es que en esta temporada que cumplen 20 años en ACB, de ahí el lema de 20 al 20, no pueden estar haciendo mejor las cosas.
Bueno, vigésimo aniversario. Queremos esta semana conocer al profesional y a la persona, uno de los recién llegados a los banquillos de la Liga Endesa, es el Che. No te vayas, quédate por aquí, Pilar, Es Néstor García, al que saludamos enseguida.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Néstor, entrenador, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, muy bien, ¿cómo estás?
Bien,
gusto saludarte.
Bien, bien, igual, gracias por acompañarnos en el programa de baloncesto de la cadena COPE. ¿Cómo le gusta más que le llamen? ¿Coach, Néstor, el Che García? ¿Cómo? ¿Cómo?
Como te salgan, ¿no?
Bueno, vamos a ir variando, yo creo.
Soy un poquito de las tres cosas.
Ya. Oiga, ¿cómo tiene la voz? Que me ha dicho Pilar que se queda fónico tras los partidos.
Bueno, sí, ahora he mejorado bastante porque he hecho un tratamiento con unas vitaminas para la garganta, pero sí, me quedo fónico.
Ya, ¿qué pasa? ¿Que está muy encima de los jugadores, de todo, de los detalles?
Este medio gritón, sí, me pasa eso mucho. Y cuando estoy un tiempo sin dirigir, es como que mi garganta no tiene el ritmo, ¿no?
Ya.
Entonces, cuando empiezo, sí, me quedo fónico. Ahora ya lo tengo controlado.
Bueno, vamos a conocer un poquito más a Néstor García, al coach del Montaquit Fuenlabrada. ¿Cuál es su perfil de entrenador? Nosotros, y a veces de forma equivocada, separamos entre entrenadores defensivos y ofensivos. A lo mejor es simplificarlo mucho, ¿no? Pero, ¿cómo es el baloncesto que usted tiene en la cabeza?
Bueno, a mí me gusta que se interprete que no hay nada ni nadie más importante que el equipo. Como una premisa clave dentro de lo que son mis estructuras de entrenador y después intensidad.
Aclarado eso, de qué baloncesto le gusta, cómo quiere que sean sus equipos, con ese concepto, por ejemplo, de intensidad, ¿qué es lo que más le gusta o le gustaría que dijesen del Fuenlabrada o que dicen del Fuenlabrada?
Que más allá de bueno, los errores que puede cometer cualquiera dentro de una cancha, porque es un juego para cometer errores, que nos quedemos tranquilos, que damos todo. Yo tengo bien determinado el término ser competitivo. Yo creo que ser competitivo es cuando uno no tiene miedo ni a ganar ni a perder. Se queda tranquilo que yo todo.
Ya, bueno, ahora voy a ir con Pilar Casado, que además se ha empapado mucho de su historia, de su trayectoria, que creo que es una trayectoria profesional y también vital muy interesante. Pero antes, ¿lo de la Copa ya está hecho o no? Matemáticamente no, pero ya está hecho, ¿no?
No. Ojalá. Yo creo que como está la liga, si cualquiera le gana a cualquiera, yo creo que se van a necesitar 10 juegos para entrar, por lo menos tranquilos. Nosotros en el Averas no estamos muy bien en la diferencia de puntos, porque hemos ganado muchos partidos cerrados, sin sacar ventaja. Entonces, yo siento por las cuentas que hacemos nosotros acá, que para asegurarnos tenemos que ganar 10.
10. ¿Con 10 se mete?
Yo creo que sí.
Con 10 se mete. Muy bien.
Yo creo que sí.
Muy bien. Pilar.
Hay que decir que en teoría, lo que pasa es que luego de la teoría a la práctica, como digo yo, hay mucho camino, viene un calendario para el Montaquit Fuenlabrada, quizá, pues no sé si voy a decir fácil no, pero quizá más del nivel que se le presuponía al Fuenlabrada. Si Juventud, bueno, Burgos ha empezado a ganar y a lo mejor ya no están así, pero en principio no era un calendario del más complicado posible de aquí al corte de la Copa, ¿no?
Bueno, Pilar, yo siento que, y entiendo, porque que en esta liga muchas veces, yo he escuchado mucho en mi club, son los de nuestra liga, ¿me explico o no? Yo estoy luchando muchísimo contra eso, porque quizás al interpretar son los de nuestra liga, ya pensás que va a ser más fácil, y acá no hay nada fácil. Mucho en uno y motivarse para para algo muy importante como sería la Copa, que antes de empezar la temporada no era, digamos, una prioridad. Cuando me contrataron a mí ni se hablaba de la Copa. Entonces, bueno, ahora que la tenemos hay que apretar los dientes más que nunca, porque por supuesto que sería algo muy bueno para el Fuenla ir a jugar la Copa del Rey.
Néstor, el que te ve habitualmente en la cancha, ¿entiende que eres un tipo de personalidad muy fuerte? Pregunto.
Bueno, en la cancha sí, en mi casa no. Sí, en mi casa soy muy tranquilo. Bueno, yo vivo con mis amigos, ¿no? Con mi preparador físico, con mi ayudante aquí. La verdad que soy bastante diferente.
Menos mal, porque ¿cómo es llevarse con el presidente? Lo digo porque el presidente también tiene un carácter fuertecito, ¿no?
Sí, bueno, muy bien. Sí, muy bien. Hace 20 años que nos conocemos. Nosotros nos conocimos en el año 97, era un premundial en Montevideo. Y a partir de ahí, bueno, como a él le gusta ver mucho básquet internacional y le gustaba mucho lo que es Latinoamérica, cuando he estado dirigiendo en Venezuela he estado con él, cuando he estado en Puerto Rico he estado con él y hemos estado comiendo juntos siempre. Y hace muchos años que lo conozco y, bueno, me parece uno de los presidentes que en mis 28 años de carrera más sabe. Me parece que lo que tiene José que combina, ¿no? Porque tiene carácter y tiene personalidad.
Néstor, quería preguntarte, probablemente te la han hecho mil veces, es la pregunta del millón, ¿por qué no viniste antes a Europa?
Porque no me trajeron. Yo tuve oportunidades, pero siempre se dio que estaba en una terna. O era croata yo y en español, o era entonces, bueno, no está cerca de una jugada así. Y las veces que se me dio, para venir yo no pude también, porque estaba con la selección. Me dio, bueno, la posibilidad de venir a estudiantes y yo tuve que decir que no, porque justo estaba con compromiso internacional de la selección. Después otra vez también se me dio y llegaba tarde a la pretemporada, muy tarde por los torneos internacionales. Fueron distintas cosas, pero yo hace mucho tiempo que quiero venir acá. A mí me parece que esta liga está entre las dos mejores ligas del mundo. Sumado a eso, siempre digo que ustedes tienen una manera muy particular de analizar la palabra crisis. A mí me parece que la calidad de vida que hay en este país es, la verdad, impresionante. Hace mucho tiempo que quería entrar y no se me dio, gracias a Dios, ahora sí.
Quiero preguntarte por... ¿de dónde viene tu admiración por Sasha Georgievich?
Bueno, porque somos amigos. Mi amigo, estamos sentados en una relación en el 2014, en el Mundial de aquí, y bueno, seguimos en contacto todo el tiempo. Él me ha seguido en cada torneo internacional que se estuve, yo también, hablamos mucho, él es como un hermano para mí. Yo, bueno, siempre lo admiré él como jugador, entonces ahora hemos coincidido en alguna preparación nuestra de acá, pues en los Juegos Olímpicos, un montón de cosas, siempre estamos hablando, y yo lo admiro mucho, porque como jugador, una estrella, y no es fácil para grandes jugadores después. A veces se piensa que porque alguien fue un gran jugador va a ser un gran entrenador, y no es lo mismo transmitir las cosas desde adentro de una cancha con el balón en la mano y desde afuera. Y me parece que él lo ha hecho de manera brillante, ¿no? Subcampeón del mundo y subcampeón olímpico.
Bueno, además quiero destacar lo que ha conseguido en Venezuela y con Venezuela, que, bueno, me parece sensacional y espectacular. Por cierto, no sé qué Venezuela, lo digo más allá de la selección, del país deja cuando viene a España.
Bueno, yo ahora exactamente más de un año y medio que no voy a Venezuela. Yo tengo el mejor de los recuerdos, un país que a mí me adoptó totalmente. Yo tengo que decir que en Venezuela, tanto la gente como los dueños de equipo, como la gente de la federación y como la gente del gobierno, a mí me trataron como un rey. Esa es la pura verdad, eso es lo que yo tengo que decir, que es lo que yo viví.
Queda claro. Buenas frases, las que nos ha dejado, La de Georgievich, lo de la Copa no era una prioridad cuando me contrataron y a mí en Venezuela me trataron como un rey, entre otras cosas, para conocer más al Che García. Aquí siempre cierra la entrevista casi siempre Pilar Casado, con lo cual, Pilar...
Yo quiero meter en un aprieto al entrenador del Montaquiz Fuenlabrada.
Yo sabía, por eso te mandan a ti, Pilar, a cerrar las entrevistas.
Qué fácil, qué fácil es eso, ¿verdad, coach?
Por dentro dice, sí, entra.
Hombre, a mí me han contado muchas cosas del Che, además gente, bueno, pues muy cercana al entrenador. Yo le quiero arrancar una, pues no sé si una promesa o qué. Ay. Pero como sé que suele, cuando cumple las cosas, pues se cumple. Dígame qué hará usted.
A veces, Pilar, siempre que se pueda,
¿qué haría usted si clasifica el equipo para la Copa?
Estar muy feliz, primero, abrazarme a todos mis compañeros, fumarme mi último cigarrillo. Lo que pasa es que yo también se lo prometí a mi gente de aquí, a mis jugadores. Yo hablaba con John Oliver en un momento de euforia, me parece que me equivoqué, porque no está fácil dejar de fumar, entonces, pero bueno, ya lo prometí, bueno, estamos todo el mundo ayudándome mucho. Nosotros somos un grupo increíble, el cuerpo técnico, con la gerencia, los jugadores, la verdad que me siento muy cómodo. Y me están sudando muchísimo. Yo soy el único que fuma de todo el equipo, por lo menos públicamente hablo, ¿no? Bueno, sí, me están ayudando mucho para que pueda dejar el vicio del cigarrillo, que realmente es perjudicial totalmente. Así que si se la prometo que si clasificamos a la Copa del Rey, lo dejo.
Bueno, pues mire, me gusta. Venga, me gusta, sí. A ver si, claro, con el respeto para el resto de equipos que lucha también por meterse en la Copa, con el Montaquiz Fuenlabrada.
Es que tiene dos ex fumadores muy cercanos. Entonces, además, son muy pesados. Hay uno que es,
claro,
muy pesado.
Claro, sí. Pero ahora, como ellos dejaron de fumar, piensan que son, ¿no?, el ejemplo de la vida.
Quieren que engordes. Quieren que engordes, Néstor.
Bueno, es por una buena causa, es una buena causa.
Sí, sí, sí.
Coach, que gracias por pasarse esta semana por Showtime, que vaya todo, bueno, si puede ir mejor, pues mejor, ¿no? Pero como mínimo, como le van las cosas al Montaquiz Fuenlabrada, gracias por eso, por atendernos y bueno, a ver si lo volvemos a hablar en una próxima edición de Showtime a lo largo de esta temporada. Gracias, cuídese.
Muchas gracias. Bueno, a la orden para lo que necesiten. Me encantó la entrevista, así que les mando a los dos un abrazo.
Muy amable.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Goal! The Bulls win! They win!
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Mega Sol con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Bueno, vamos ya con la segunda parte del programa de este 296, acercándonos peligrosamente hasta los 300. Algo habrá que hacer, ¿no, Paires? Algo habrá que hacer. Sería cuestión de pensarlo ya, ¿no? Se nos tira el tiempo encima. Bueno, para 2018. Tertulia, tiempo de NBA con Rubén Parra. Muy buenas.
Hola.
¿Cómo andas?
Muy bien. Estoy mucho mejor de lo mío.
Sí, ¿no? Ya se te nota, sobre todo en la entrada. Pues nos vamos hasta Movistar Plus. Iñaki Cano, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, bien, hombre, Iñaki está haciendo la maleta. Aquí.
Yo estoy haciendo la maleta.
Correcto.
Hiciste la maleta.
Se va a cruzar el charco.
Ay, sin decirme adiós.
Se va a ir unos días a Estados Unidos.
Ay, qué dolor.
Y después lo recuperamos.
Un sitio donde no hay civilización, prácticamente.
Sí, bueno, tú sabrás lo que haces. Bueno, espero lo mejor de vosotros, ¿eh? De Big Three a Big Two.
¿Sobre qué?
En este programa, en este espacio.
Ah, vale.
Yo me centro en lo deportivo y en lo que es noticiable. Como es noticiable, Parra, bueno, ahora vamos a escuchar también a Marc Gasol, pero la racha en positivo es la de Cleveland. Son 12 victorias seguidas, con lo cual hay que explicar el porqué de esa mejora y también mirar, Parra, el calendario que tienen esta semana los Cavaliers de LeBron.
Bueno, explicar es sencillo. Han decidido que se puede defender jugando al baloncesto. Es una cosa magnífica que durante el primer mes de competición pues no tuvieron a bien llevar a cabo. Y ahora tampoco es que sean la odisea defendiendo, pero por lo menos le ponen algo de empeño. Y luego hay un factor sorpresa que es se llama LeBron James. Un chaval que está empezando. Lleva 15 años en la liga y que el otro día lo ponía en Twitter y es una reflexión que llevo pensando un mogollón de tiempo. Todos los años, desde hace 5 o 6, creo que es el mejor año de LeBron James. Y va cumpliendo años y va cada vez es más adulto, más mayor, más viejo si quieres, y cada año es mejor. Y me asusta, porque me hace pensar si este hombre tendrá techo. Dábamos por hecho la primera semana y media, dos semanas de competición, que Antetokounmpo estaba en la rampa de lanzamiento hacia el MVP por sus números estratosféricos. Luego la competición ha ido poniendo a Harden como máximo favorito porque los Rockets son el mejor récord del oeste y los números del Barbas son una locura. Ya el año pasado que se quedara sin MVP fue solo posible por la barra basada de Westbrook con su promedio de triple doble. Pero estoy empezando a pensar si no será el Tito LeBron, si no se habrá puesto como objetivo empatar este año los 5 MVPs de Michael Jordan. Recordemos que está con 4, igual que Will Chamberlain. Con 5 tiene a Jordan y a Bill Russell, casi nada. Y con 6 solo ya estaría Kareem Abdul-Jabbar. Y me da que pensar. Cosas como la del otro día, anotar los 13 últimos puntos de su equipo para ganar a Memphis. O en otro partido también de los últimos 20 y pico puntos metió 18 y el resto fueron asistencias suyas. Está haciendo cosas tremendas. Por no hablar de tapones que parecen venidos de otra galaxia.
Bueno, así están los Cavaliers. A una de las preguntas que formulaba Iñaki, el porqué de la mejoría de Cleveland, ¿o era cuestión de tiempo?
Bueno, se han puesto a defender, como bien ha dicho Rubén, y me da a mí la sensación que el resto de jugadores que no son LeBron han dado un paso hacia adelante. Hablo de Kevin Love, que cada vez está jugando mejor. Hablo, por supuesto, de Wade, que se pusieron a experimentar, que si era titular, que si no era titular. Y el que salga desde el banquillo es una buena decisión, se está demostrando con esa racha espectacular de los Cavs. Pero el punto diferencial es que LeBron ha subido un escalón de rendimiento. De hecho, esta semana le han nombrado mejor jugador del Este y creo que son ya 58 veces las que le han nombrado mejor jugador de la semana en la conferencia Este.
Decimos 58, perdona, como si fuese
58 semanas, traducido al cristiano, yo juraría que es un año y 6 semanas. Yo creo que un año tiene 52.
Claro, pero es que ese dato frío, 58, bueno, oiga, por favor, ponga usted en valor lo que son 58.
58 veces ha sido nombrado jugador de la semana en la conferencia en la que ha jugado, que siempre ha estado en el Este. Eso explica mucho. También, bueno, si repasas contra quién ha jugado durante esta racha, pues Dallas, Nueva York, Charlotte, Clippers, Detroit, que sí que es cierto que tiene récord positivo, Brooklyn, Charlotte, Filadelfia, tampoco han sido gallitos importantes. Pero bueno, hay que ganar los partidos.
Sí, por supuesto.
Hay que ganar los partidos, que estos han palmado contra Atlanta, que es uno de los peores de la NBA.
Hay que tener en cuenta una cosa, que llevan 12 victorias, están a una del récord absoluto de la franquicia, y por delante tienen en casa a los Kings, que lo más normal es que ganen de 20, luego a los Pacers, que puede ser un poco más complicado porque está ahí el amigo de Iñaki, Oladipo, haciendo una gran temporada, y luego el sábado contra los Sixers, que a mí me sigue pareciendo el equipo o uno de los dos, tres equipos más chulos de ver de esta temporada, siempre que Embiid y Ben Simmons están disponibles para jugar.
Bueno, ha repasado Parra el calendario de Cleveland, me quedo con ese dato, a una victoria del récord de la franquicia. ¿Es así, Parra?
Yo creo que la van a conseguir, sí. Llevan 12 y el récord es 13.
Uh-huh. Bueno, veremos. A ver, más cosas. Estamos pendientes esta semana de muchas cosas, ¿eh? En la NBA, de muchísimas cosas. Ese hilo argumental que venimos comentando que teje muy bien la NBA, pero sobre todo de Stephen Curry y de la lesión de tobillo. Primeras pruebas hacen ser optimistas. Parrita.
Sí, fueron negativas. Se las hicieron después del partido de la victoria con remontada tremenda en Nueva Orleans. Perdían de 20 al descanso y terminaron ganando de 10. Es una cosa habitual de esta temporada ver a los Warriors que se van de un partido y que deciden volver y lo ganan en 8 o 9 minutos. Pues ayer les costó un poco más de 8 minutos, pero vamos, lo remontaron y terminaron ganando con soltura. Y Curry se lesionó en los últimos 60 segundos del partido. Un esguince feo de narices, Albert, sí. Porque se le pone el tobillo, casi le toca el hueso del tobillo en el suelo. O sea, se le gira el pie 90 grados. Y con los antecedentes que tiene Stephen de tobillo, con las múltiples lesiones que tuvo, sobre todo en sus dos primeras campañas en la NBA, saltaron las alarmas, más si cabe cuando salió en muletas del pabellón, abandonó el pabellón en muletas. Las primeras pruebas que realizaron dieron negativas. ¿Esto qué significa? No es que no tenga nada, significa negativo, es que no está roto el hueso.
No hay roto nada.
Claro, que era la preocupación. Lo que sí tiene es una hinchazón tremebunda y le tienen que hacer más pruebas. Lo más normal es que se tenga que perder algún partido, dos tranquilamente, ¿no?
Mira,
y además los jóvenes aficionados de la NBA se han encontrado a este Stephen Curry, pero Stephen Curry cuando llega a la liga, y hacemos un resumen rápido, tiene numerosísimas lesiones de tobillo que le hicieron cambiar la forma de andar, cambiar los apoyos, porque él tenía una forma de apoyar y una forma de andar que sumado a competir en la NBA le provocaban lesiones de tobillos prácticamente constantes. De hecho, cambió de marca deportiva porque él pedía una serie de especificaciones en la zapatilla que Nike se negaba a hacer. Por eso ficha por Under Armour, y Under Armour le hace la bota a su medida, por eso son tan altas, de caña tan alta las botas.
Y tan estrechas.
Y tan estrechas de Stephen Curry. Que Stephen Curry es que cambió todo. Él tenía un estilo de juego en los apoyos, en los cambios de dirección, que con las zapatillas que había en aquellos tiempos le provocaban muchas lesiones.
Tú date cuenta que se pierde 56 partidos en su, en su tercera temporada.
Y que esas lesiones de tobillo le hicieron firmar a Golden State Warriors un contrato que ayudó a fabricar el equipo que se hizo campeón la primera vez con Golden State. Ojo, que poder pagar a Draymond Green y a Klay Thompson, por ejemplo, en ese primer anillo se debe a que Stephen Curry estaba ganando solo, entre comillas, 12 millones de dólares.
Solo.
Sí, se hablaba de un talento desperdiciado por las lesiones. Esto es para los millennials.
No, pero está muy bien, me gusta explicar el porqué de las cosas y la intrahistoria detrás de la realidad que tenemos enfrente. Por cierto, venimos hablando de la lesión de Curry. Blake Griffin, que eso sí que tenía una mala pinta, lo de Blake Griffin. Bueno, no, al final se pierde solo 2 meses de competición con ese esguince en el ligamento de la rodilla izquierda. Las Kardashian, ¿qué dices de las Kardashian?
No, es que hay una maldición, se llama la maldición
pero en Los Ángeles era la maldición de Sterling, ¿no?
No, era la maldición de Sterling, como cuenta el profe, pero está la maldición de las Kardashian, y me explico. Kim Kardashian se casó con Chris Humphries, que era un jugador de NBA bastante, bueno, pues clase media alta, que en cuanto se casó con Kim Kardashian, saltó por los aires y desapareció del mapa. Lamar Odom estuvo con Khloe Kardashian y ya sabemos cómo va la película de Lamar Odom.
No será casualidad.
Khloe Kardashian estuvo con James Harden cuando James Harden aterriza en Houston y no termina de jugar bien en Houston. Luego, Khloe Kardashian se junta con Tristan Thompson. Tristan Thompson, que lleva lesionado bastantes meses.
Lo cual no quiere sino significar que estar con una Kardashian requiere grandes dotes físicas.
Y luego, Blake Griffin ya es el novio oficial de Kylie Jenner, la hija que es Kardashian también.
Dicho lo cual, ya puedes estar con Kylie Jenner, con Marilyn Monroe, que si se te cae un tío de 120 kilos en la pierna doblada, lo más normal es que te hagas una crisis. Sí, sí. Bueno, me niego a creer.
De la enfermería, que van a salir Mirotic y Kawhi Leonard, ¿no?
Mirotic habló el otro día con Casey Johnson del Chicago Tribune y le dijo que estaba viendo ya la luz al final del túnel, que esperaba volver a las canchas incluso esta semana, que había estado entrenando muy fuerte, que volvía incluso por las noches al pabellón a realizar tiros. Ya ha hecho 3 entrenamientos con el equipo, 2 más con el de la Liga de Desarrollo. Ha coincidido con Bob Portis, tengo que decirlo, tanto jugando con él como jugando contra él. Y Hoiber, el entrenador de los Bulls, ha dicho que no ha habido problema, que ambos se han comportado como los grandes profesionales que son. Y dice que le costó un poco al principio porque estuvo mucho tiempo sin tirar, pero que ya le ha cogido el punto y que incluso le gana los concursos de tiro a Markkanen, que espera sumar en cuanto que pueda volver al equipo, sumar para el conjunto de Chicago para que puedan llegar a esas victorias. Y lo de Kawhi, yo es que le echo de menos un montón. O sea, sé que en la NBA esta temporada, con las nuevas adquisiciones, solo hay que ver los últimos partidos de Tatum, lo que está haciendo Ben Simmons, la eclosión de Donovan Mitchell, del rookie de Utah. Hay grandísimos nuevos talentos, pero a mí no ver a Kawhi, cada vez que juega San Antonio me falta algo. Y parece ya que por fin está cercana esa reaparición, lo ha dicho el propio Popovich. Ya ha tenido entrenamientos de contacto. Lo que pasa que, como bien ha dicho Pop, que es de esto sabe más que nadie, que voy a decir yo, que no van a arriesgar ni una mijita. O sea, que cuando Kawhi se sienta 100% seguro de que puede volver a jugar, se lo dirá y le pondrá. Que hasta entonces él no tiene ninguna prisa. Y la verdad es que a los Spurs les da igual ser segundos, terceros que cuartos del oeste. Porque si los dos peligros que tienen son Houston y Warriors, y se los va a comer en semifinales a uno u a otro, sí o sí.
Sí o sí. Bueno, tenemos que hablar de Rose, de Derrick Rose, pero ahora quiero escuchar a Marc Gasol, porque después el expediente de Mirotic queda abierto. El de Memphis y Marc Gasol está completamente abierto, pero como mínimo se tranquiliza un poquito la situación después de romper esa racha horrible de 11 derrotas consecutivas, venciendo 95-92 ante Minnesota. Después del partido, Mark dijo esto.
Es la victoria más feliz de mi vida en temporada regular. No ha sido bonito, no ha sido perfecto, pero lo teníamos que hacer, que conseguir todos juntos. Significa más para nosotros que para el otro equipo. Todos hemos contribuido, hemos estado juntos, hemos peleado juntos y hemos ganado juntos.
we stayed together, we fought together and we won together, so that's great.
Si tenéis la oportunidad de meteros en YouTube, de meteros en Internet y ver el rostro de Mark, Iñaki, Rubén, a mí me da la sensación que cuando se habla de Mark fuera de Memphis, el que más quiere a los Grizzlies, sí, o total, uno de los que más quiere a los Grizzlies, ¿sí?, es él.
No, no, yo creo, ¿sí?, yo creo que el que más. ¿Eh?
Sí, eso ya lo hemos hablado aquí.
Identificación con la ciudad, 100%. Por cierto, claro. Iñaki, deberías poner algún mensaje de texto o algo de agradecimiento a tu primo Thibodeau. Entrenador, ah, bueno, claro, entrenador de Minnesota.
Thibodeau, Thibodeau es un genio.
Parra 2, Cano 0. Digo, por la Dipo, ya te ha sacado la de Thibodeau, también ya te la ha colado.
No, no, en lo de Thibodeau estamos, en lo de Thibodeau es la misma lucha, ¿eh? Estamos en el mismo barco.
Sí, 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 o sea, lo de Thibodeau es... Pero, Marc, es que no es por... hace poco se ha estrenado el informe Robinson de Marc Gasol. Desde aquí aprovecho para que la gente lo disfrute, porque demuestras lo que es Marc Gasol en la franquicia, lo que para él es estar en Memphis, explica un poco la historia de Marc y de su llegada a la NBA y demás. Él ha sufrido, y me consta que ha sufrido mucho por esta situación, con Fizdale por medio, con cada vez más noticias relacionadas con él y con la franquicia, algunos periodistas de Memphis que han aprovechado esto para que son de la cuerda del propietario y demás, para atacar a Marc, y Marc ha sufrido mucho en estos días, porque además está en la banda del Mirlitón, porque el roster es, lo hablamos la semana pasada, es una auténtica broma, y sabe que su nombre está en la puerta de salida, pero yo voy a repetir lo mismo que dije hace 7 días, Marc lo que debe hacer es salir de Memphis, yo lo siento mucho, es su ciudad, está muy unido a la franquicia y demás, pero la propia franquicia no sé si merece tener a un jugador de Marc como Marc Gasol, y vuelvo a repetirlo también, si fuera otro jugador que no fuera Marc Gasol y se llamara Anthony Davis o DeMarcus Cousins o LeBron James, pensaría exactamente lo mismo.
Bueno, no es fácil, ¿eh? Digo que no es fácil que salga. Una cosa es que le pase a él por la cabeza, pero ya sabemos cómo funciona también el mercado en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver... ¿Cómo es la semana también de Memphis? Con prudencia, precaución, distancia, y la semana que viene a ver cómo han evolucionado después de la victoria contra Minnesota.
A ver, bueno, si lo más normal es que Memphis pierda muchos partidos.
Sí, sí, sí. Lo que no era normal lo venimos
Lo que no era normal era que fueran los líderes del oeste la segunda semana de competición. Sí,
sí. Bueno, eso era un espejismo.
Claro. Sí, no, más que un espejismo, era un milagro. Pero si es que el tiempo al final te termina poniendo en tu sitio. Igual que cuando Cleveland estaba con récord negativo, yo recuerdo el otro día una conversación hace un par de semanas con Gonzalo Miró en un partido del Atleti, en un descanso tal, en tiempo de juego se lo dije. Digo, tú por Cleveland no sufras, que si hay un equipo que puede ganar 10, 15 partidos seguidos, aparte de los Warriors, son ellos. O sea, no tengas ninguna duda de que cuando se pongan lo harán. Uh-huh. Y mira, pues, llevan 12 y a ver hasta dónde llega. Sí.
Al final los sospechosos habituales.
Con los Grizzlies pasa lo mismo, pero al revés. Sí. Si es que es muy complicado, porque el único tío que tiene talento ahí, aparte de Mark y de Conley, talento de verdad me refiero, es un bala perdida, como Tyreek Evans. Si Tyreek Evans con la calidad que tiene tuviera un basketball IQ alto, o sea, un cerebro para el baloncesto alto, y no fuera tan cafre y tan me la fumo yo y juego por mí mismo, parece que está jugando siempre básquet de calle, o sea, que se preocupa solo por él y nada más que por él. Si ese tío estuviera un poco más centrado, yo creo que subirían muchos enteros las posibilidades de Grizzlies, pero es que mires por donde mires, mira que la gente se esfuerza, ya Michael Green, Dylan Brooks, el rookie, hay gente que lo echa todo, pero es que de donde no hay no se puede sacar, es muy complicado, es como lo de Atlanta, si no tienes mucho talento, pues al final esto te lo deciden los buenos.
Bueno, a ver, os quiero preguntar, introducir, poner sobre la mesa dos nombres de las actuaciones que hemos tenido en los grandes actuaciones en los últimos 7 días. Me dejo muchas, pero son dos nombres nuevos, entre comillas. Uno, Iñaki Parra, el de Devin Booker, el jugador de Phoenix, 46 puntos. Y el otro, el de un novato, el novato de Utah, Donovan Mitchell, con 41 puntos. ¿Qué me decís?
A mí Mitchell, Devin Booker, desde que llegó en la liga, la NBA, tiene claro que esta es una de las estrellas del futuro, y se nota en los All-Star, cuando le llevan a todos los lugares importantes para las entrevistas, donde le ponen la primera fila de las fotos, y luego él está correspondiendo porque es un anotador espectacular. Era espectacular, y también teniendo en cuenta cómo están los Suns. Y luego, a mí el de Utah, yo no me esperaba que lo hiciera tan, tan bien como, como ahora, que meter 40 y tantos puntos hay que meterlos, ¿eh?
A mí,
Donovan
Mitchell me ha sorprendido gratamente. Yo esperaba de él, pero no tanto. Yo creo que está rindiendo por encima de del nivel que yo personalmente esperaba. Para mí sí es uno de los, era uno de los 10 mejores del draft de este año, pero es que a día de hoy está casi en el top 5 de los que han debutado en esta temporada. Y lo de Booker, a mí es que ese es un chaval que tiene, es un Jesus Sutherland de la vida. O sea, como la película de He Got Game de Ray Allen. Es un tío que ha nacido para jugar al baloncesto. En el partido este último que se sale, tira 32 veces a canasta. Tira 32 veces a canasta para un tío que ya juega al baloncesto. Es una barrabasada, en plan, te tienes hasta las zapatillas. Pero te tienes que levantar 32 veces, ¿eh? O sea, eso hay que hacerlo. Y el colega no solo se levanta 32 veces, sino que mete 17. O sea, está bastante por encima del 50%. Y Booker no es Drummond. O sea, no te mete, o Antetokounmpo, no te mete el 80% de las canastas machacando.
Debajo,
o sea, te tira suspensiones cayendo hacia atrás, triple tras bote, triple tras dribbling. Es una locura. A mí me parece el gran tirador del futuro de la NBA. O sea, el mejor. Después de la explosión de Curry y de Klay Thompson, el que viene es él. O sea, me parece una metralleta gloriosa. Yo, como gran defensor de la gente que se lo fuma todo, soy
deportivamente gran, hablando, ¿no?
Y en general. Vale. Gran seguidor de Kobe Bryant. A mí me parece fantástico que en un equipo tan pobre como los Suns de ahora, este tío diga, pues yo por lo menos voy a demostrar que aquí hemos venido a jugar, ¿sabes? Y juega y te gana en sitios como Filadelfia, que es una de las canchas más complicadas de vencer este año. A mí, vamos, es de chapó. Es un tío que si las lesiones le respetan, estamos lo de siempre, tiene un futuro por delante esplendoroso.
Dicho queda. Voy a ir cerrando. Lo vamos a dejar para la semana que viene, Parra. 3 expulsiones ya de Kevin Durant. Que no está en Memphis, precisamente, ¿no? Que a lo mejor se le puede encontrar alguna explicación. Eso es lo que vamos a intentar saber, también después de la semana que tenemos por delante, no sea que caiga la cuarta. Hombre, sería ya complicado, ¿no? O sea, yo creo que sería histórico.
No te creas.
¿No? Bueno.
Es que están los ánimos muy caldeados. Dicho lo cual, ¿sí? Albert, a mí me sorprende mucho cuando tú eres un remanso de paz, un océano de paz, rodeado de tanto café como nosotros. Cuando está el profe para equilibrar todavía tal, pero si el profe, me parece increíble que tú mantengas una calma y un sosiego como el que haces gala, pues... En los Warriors pasa lo mismo. Hay demasiada adrenalina, demasiada tendencia al encabronamiento, iba a decir. Jugar con Draymond es lo que tiene.
Dame 2 titulares y la semana que viene ampliamos, venga.
Sí, sí, básicamente eso, que jugar con Draymond es lo que tiene, que todo se pega menos lo bonito. Mira,
Cano.
Y que ser un bad boy del demás.
Vale. Derrick Rose, ha vuelto a Cleveland. Bueno, parece que reconducimos la situación. No sé si es por cuestión del contrato o porque su cabeza le dice que lo vuelva a intentar. No lo sé.
Le han... Bueno, no sé quién le ha convencido. Si los 80 y tantos millones de dólares.
¿Qué puede ser?
Si su séquito que le ha dicho, oye tú, que
tenemos que comer. Que tenemos que comer 50.
Hombre, hambre no van a pasar, ¿no? Tampoco no, lo pintemos así.
Bueno, hombre, no sería...
Mantener
no sería
a 50 hay que hacerlo, ¿eh?
No sería el primer caso de un jugador.
Oye, pero una cosa, como decía García, tiene la luz pagada.
Bueno.
La suya sí, pero casos... ¿qué es eso? Que hay 50
vamos,
detrás.
Hombre, vamos.
Hay muchos casos de en el deporte profesional estadounidense. De hecho, hay un documental que se llama Broke, que es magnífico, que te explica tipos que tenían 150 millones de dólares y están sin un chavo.
Tipos también que, por cierto, te dicen en el documental que les pagaban a fin de mes el salario, a lo mejor le daban 200.000 dólares al final de mes y que ellos pensaban que todos los meses iban a llegar esos 200.000 euros, o sea, dólares, y que no pensaban que los 3 meses que lo jugaban no cobraban, que no sabían que tenían que pagar impuestos, o sea, gente un poquito...
Justita.
Pues eso, lo que decimos siempre, que salir del gueto y ponerte a estar macroforrado es complicado.
Bueno
pues él ha estado, Derrick Rose ha estado en constante comunicación con la franquicia, con Tyronn Lue, y ya ha vuelto a los entrenamientos, se va a trazar un plan de recuperación mental y de recuperación física para para que pueda estar cuanto antes con la franquicia, para recuperarle el tema de tobillo, pero el caso de Rose yo creo que es un tema de coco por encima de cualquier otra cosa.
Lo que venimos apuntando, vaya, me dejo muchas cosas, ¿no? Pero lo que teníamos un poco apuntado en la hoja de ruta, Parra, lo de Oregón, ¿no?
Bueno, la victoria de Boise State, que se cargó la mejor racha en casa de cualquier equipo americano. 46 triunfos llevaba la Universidad de Oregón hasta que los de Boise State les ganaron. Y la historia no es que le ganen, es cómo le ganan. O sea, Oregón mete una canasta a falta de un segundo para ponerse por arriba. Están celebrando la victoria, que sería la 47ª consecutiva en casa. Saca Boise State, le cae la bola a un Menda en el centro del campo, se lanza un triplaco y entra, pero vamos, hasta donde pone Pamplona. Y acaba con ese récord de 46 victorias seguidas, lo deja ahí en 46, que eso, oye, es un récord más que decente de un equipo como Oregón en su propia cancha. Más que, aparte de romper el récord, a mí me mola cómo se rompe. Y puse lo tuiteó ESPN, y si te parece, luego lo voy a volver a retuitear para que lo vea la gente en la cuenta de Cope Showtime, porque la verdad que es una pasada.
Sí, arroba Cope Showtime, en Twitter. Tenéis, por ejemplo, la imagen de la lesión de Stephen Curry. Vamos a retuitear también el vídeo que va a colgar Parrita. Bueno, y con todo esto, más la semana que viene, pero le damos vacaciones. En realidad se las toma él, a Iñaki Cano. Oye, cuídate mucho, disfruta. Trae algo.
Traeré algo, pero desaparezco, de verdad, ¿eh? O sea,
¿qué te vas? 15 días, 15 días, ¿no?
Desaparezco 15 días, sí. Bueno. Para volver, pero son vacaciones ya que ya tocaba, ¿eh?
Ya,
vale, que ya vale. Tocaba.
Vale. Eres un grande y un vividor.
Sí, sobre todo.
Digno hijo de tu padre.
También.
Adiós, Cano, cuídate.
Adiós.
Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Ah, por cierto.
Dime.
No, no es coña.
Adiós. Llega el supermanager, vuelve por aquí. Sí, todavía toleramos su presencia. José Luis Gil, hola Gil, muy buenas de nuevo.
Hasta aquí.
¿Qué tal ha ido
hasta
la jornada?
Hasta aquí hemos llegado.
La número, ¿ya lo dejas?
Basta ya, ¿sí? Se acabó.
Danos un poco de margen porque no tenemos recambio de momento.
Han sido muchas oportunidades.
Sí.
Han sido muchas chances.
Sí, sí, sí.
Han sido...
¿Qué puntuación has sacado?
153. Abordamos una semana, lo que era una semana prometedora.
Sí.
Con un... Alertas, flash.
Oye, ¿podemos repasar el equipo? ¿Bases? ¿Qué llevabas?
Llevaba Luka Doncic, Omar Cook y sí, se tuvo que quedar Guillem Vives.
Vaya. ¿Aleros?
Ponitka, Green, Patrick Richard. Por cierto, yo me pregunto, ¿cuándo saltó la alerta de los problemas de visado de Patrick Richard y la lesión de Patrick Richard?
Seguro que antes que arrancase la jornada, pero seguro
y después
que...
de que hiciera los cambios.
Efectivamente.
Correcto.
Sí, sí. Y después para ti, de que arrancase la jornada.
Gracias a Dios, tuve una pequeña iluminación con Marco Popovich y su 24 de esta
jornada. Bien, hombre, bien. Buen movimiento. Visto.
Pivots. Ahí fue donde... Dublevich. Ah, adiós, Dublevich. ¿Y en quién confiamos? Voto de confianza para Kevin Serafin. 8-40. Salió una alerta con Shermadini. ¿Qué hacemos? Si no, volví a morder el anzuelo. O sea, jugador que es duda en el Supermanager, jugador que acaba jugando
y lo hace bien.
Y dije, vamos a probar Johannes Voigtman. 4-80. Así nos ha ido el pelo.
Bueno, Gil, vamos a hacer una cosa. Vamos a darnos una oportunidad más.
No, a Guillem Vives se le han acabado las oportunidades.
Vamos a mirar hacia el futuro.
Escúchame, son 2-3 en las últimas 4 jornadas. O sea, son 6 puntos menos.
Con lo cual, Guillem Vives va fuera seguro.
No le ha hecho nada, le aprecio mucho. Es internacional español. Desde aquí un abrazo para Guillem Vives.
Excelentísima persona.
Ha estado ahí tirando del carro cuando se le ha necesitado.
Guillem Vives va fuera.
Sí.
Un cambio. El otro.
Se acabó. O sea,
bueno,
ya,
si es que vas a hacer más cambios.
O Cherry o Mekel.
Vale.
O Cherry o Mekel, ya está. Es que,
aleros,
es que,
¿tocamos aleros?
Vamos a ver Patrick Richard, ¿qué pasa? ¿Verdad? Porque ahí nos va otro cambio. Popovich se queda, Eric Green se queda y Ponitka se queda. Uh-huh. Claro, 0/1 cambio en función de Patrick Richard. Claro, ¿qué hacemos?
Boydman.
Pues habrá, sí, Boydman y Serafín, lo siento mucho. Adiós, muy buenas. Vamos a intentar deshacer lo hecho, pues con gente como Shermadini o vamos a ver si Dublevich tira para arriba. Es muy fácil, es deshacer lo que yo mismo he estropeado. Porque
un entuerto.
Completamente.
Estás de capa caída, ¿eh?
Totalmente. Yo ya te lo he dicho al principio. Hundido, ¿no? Estrellado. Estoy básicamente estrellado. No,
semana de reflexión, ¿no, Gil, o qué?
Completamente. Ya. Hay que reflexionar mucho.
Poco
cosas.
Más se puede decir, ¿verdad?
No hace falta. Bueno, sí, pero Antich. Triple de pero Antich. Es lo más que se puede decir. Oye, vamos. Que la jornada de nuestra liga privada. Sí, ACB sí, Team sí. Número 1 es el ganador. 254 puntos clavados. Manager Sid Green sigue líder de la general. Si te vas, yo también me voy. Lovers de Vitoria con 2018.
Sois los más grandes.
Sí, señor.
Nos vamos.
Por aguantarnos.
Bueno, bajamos la persiana del 296, insisto, a tocar de los 300. Algo habrá que hacer, ¿o no, Pairés? Oye, te nombramos comisionado de fiestas de Showtime. Nos cuesta nada, ¿eh? Bueno, estamos siempre en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Muy bien, no estamos. Y en Twitter, @copeshowtime. La semana que viene, más. Siempre
para calor.
cope.es y en los principales portales de descarga. Ya sabéis que Showtime se escucha cuando y donde queráis. Adiós, que vaya bien.